Círculo Editorial Azteca presenta.
Pues buenas las tengan. Las mañanas, tardes o noches, no sabemos. Estamos otra vez aquí, Jorgina Gagiola y yo, de cinta en cinta, para hablar de una película que se volvió un referente del cine nacional de los noventas. Jorgina, ¿cómo estás?
Muy bien, Sergio, me da mucho gusto estar contigo. Otra vez vamos a hablar de una película que tú sugeriste, y no solamente eso, sino que fuiste realizador de la misma, Como Agua para Chocolate.
Como Agua para Chocolate, de 1989 y 1990, se filmó en Durango, en la frontera junto a la presa La Amistad. Uh-huh. Y pues fue, yo lo que te quería platicar es de dónde partió la historia. Laura Esquivel tenía una familia que era de Durango y Tita, la protagonista, en este caso Lumi Cavazos, me parece que era la tía abuela de Laura. Entonces Laura retoma la historia y la combina con recetas, por eso se llama Como Agua para Chocolate. Las recetas que salen en el libro son reales, ¿no? Hay una que es con pétalos de rosa y hay que mencionar que Laura es una extraordinaria cocinera. Uh-huh. Los mejores frijoles charros de la vida los hace Laura Esquivel.
Muy bien.
¿No? Uh-huh. Y bueno, había una vidente en esa época que se llamaba Joana, que era muy famosa y sobre todo trabajaba con gente de la farándula. Le leyó las cartas a Laura y le dijo que iba a tener un éxito a nivel mundial. La novela, si mal no recuerdo, se ha publicado en 50 o 60 diferentes idiomas uh-huh. y países, uh-huh. y sí ha sido un éxito mundial. Ha hecho otras obras, ¿no? También los como El Deseo y una última que es como un thriller policíaco, pero no ha alcanzado la fama que logró con Como Agua para Chocolate. Y estaba casada en esa época con Alfonso Arau, que pues viene de una tradición de bailarines junto con Sergio Corona. No sé si sabías eso. No. Eran Corona y Arau en los 50s. Uh-huh. Curiosamente, Alfonso estuvo casado primero con Maye Corona, que era la hermana de Sergio, que ya falleció. Y viajaban por toda la República bailando ellos dos. Y luego se dedicó a hacer, bueno, ha hecho muchos experimentos. Tenía un grupo musical, hizo Calzón sin Inspector, hay que recordar que es una gran película, Mexicano Power después de Como Agua para Chocolate. Y Alfonso se ha distinguido por ser un director bastante constante, aunque en lo personal es muy tranza, pero bueno, al final del día sus proyectos son buenos, o bueno, han sido buenos. Después hizo Zapata, que fue un churro. Uh-huh. Y antes, entre Como Agua y Zapata hizo The Walking in the Cloud, que fue otro éxito. Y luego hizo una película con Woody Allen muy fallida. Y entonces su filmografía ha de tener 5 o 6 películas, 4 muy buenas, 2 muy malas. Y bueno, si quieres platiquemos de un poco de la película, ¿no?
Bueno, pues es una novela de Laura Esquivel que se publicó en 1989, una novela romántica basada en la época de la Revolución Mexicana, ya entrada la Revolución, se supone que están en Coahuila y están el ejército de Villa, así es que ya arrancó una buena parte de la Revolución en ese momento. Tiene momentos de realismo mágico en términos literarios. Y bueno, es la historia de un amor prohibido, una familia de una señora que tiene 3 hijas, que ha enviudado y que tiene la tradición familiar de que la hija menor no se puede casar ni tener hijos porque tiene que quedarse a cuidar a su mamá en la vejez. Y bueno, se enamora de alguien, de un hombre que está por ahí desde chica, desde niña, y pues les prohíben casarse, ser novios incluso, y la mamá resuelve que se case con su hermana mayor.
Con Gertrudis.
No, Gertrudis es la mediana.
¿Sí?
Sí.
Ah, es con la pedorra.
Sí. Y con Rosaura se casa.
Con Rosaura, tienes razón. Sí. Interpretado por Yareli Arismendi.
Arismendi, exacto.
López.
Exacto. Y pues nuestra protagonista es Lumi Cavazos, que es Tita, el personaje, y se enamora de Pedro, que el actor es el italiano Marco Leonardi, que es el actor principal de la película que se había grabado 3 años antes y que había sido un éxito también
filmado,
Cinema Paradiso. Entonces fue también para la producción de la película un personaje famoso que, bueno, podía hablar en español y hicieron esta película. La verdad que a mí me gusta mucho la novela y también me gusta mucho la película. Ya está, ya se ve un poco
vieja.
Sí.
Pues sí, tiene casi 30 años.
30 años.
Hay que recordar que Marco Leonardi, bueno, en la película, él hablaba español muy mal, aunque es italiano, y entonces lo doblaron.
Okay.
Hay doblaje porque a Alfonso no le gustaba mucho cómo pronunciaba Pedro, y se supone que Pedro era, pues, mexicano, ¿no?
Exactamente.
Lo importante de esta obra es que sí, efectivamente, es el realismo mágico, pero Alfonso logra formar un cuadro de entre actores y fotógrafos y el editor. Por ejemplo, el fotógrafo era el Chivo Lubezki, que fue su primera película, su gran película, que le abrió las puertas a Hollywood. Luego el editor era Carlos Volado, que ahora es un afamado director, buen editor. Yo creo que ahora es mejor director. Y el reparto, como ya lo decías, con Marco Leonardo, Lumi Cavazos,
Regina Torné.
Regina Torné, que resulta que es prima de Alfonso.
Okay.
Que Mario, que hace el papá, el papel de
la mamá.
De mamá Elena, que es una hija de la chingada y lo
sí,
que le sigue.
Sí.
Lumi Cavazos.
Mario Iván Martínez.
Mario Iván Martínez, que tiene un papelito corto, no sale toda la película y en la obra, porque es el gringo con el que quieren casar a Gertrudis.
No, a Tita, porque acuérdate que
pero
la mamá
Tita no se
murió.
Puede casar. Ah, eso
pero
es
hubo
después.
Un momento
razón,
en que sí,
razón,
vamos a llegar, vamos a llegar poco a poco, pero es el doctor.
Es el doctor.
Estamos cerca de la frontera y entonces es el doctor gringo y que viene y está pendiente de la familia, ¿no? Están en un rancho, un poco lejos de la ciudad, digamos, y entonces es el amigo doctor que viene a ayudarles cuando tienen un problema de salud, pero también pues cuando nacen los niños, ¿no?
Vamos sí, la película ahí. Se hizo en Durango, como te decía, uh-huh. junto al río Bravo. Uh-huh. Alfonso quiso ser un poco riguroso. Hay un concepto que se maneja mucho en el cine que se llama guión de hierro, que es apegarte exactamente a lo que dice el guión. Y Alfonso intentó, evidentemente en México es muy complicado hacer eso. En el vestuario es de un fallecido amigo, Charlie, que murió desafortunadamente de SIDA. Pero él hizo una pesquisa fotográfica muy interesante sobre el vestuario que se utilizó. Tenía aproximadamente no recuerdo la cantidad, pero eran de entre 300 y 400 vestidos diferentes de todos los personajes. Porque hay que recordar que la historia es de Tita chiquita uh-huh. hasta que finalmente logra consumar el matrimonio con... Bueno,
uh-huh, el
se
amor.
Se la acaban cogiendo, pero es diferente.
Grosero. La verdad es que la novela está... A mí me gusta mucho porque me parece muy interesante cómo Laura Esquivel plantea... Bueno, es como una novela de la revolución, muy exacta. Hay personajes, ves a los federales, ves a los ejércitos de Villa, ves todo el contexto en general y creo que en el fondo del asunto de nuestra película, de la novela, pues es esta búsqueda de la libertad tanto personal, en el amor, digamos, en la libertad de poder elegir, pero también de una nación que está buscando la libertad de la dictadura en ese momento de Porfirio Díaz.
Sí, ahora hay que aclarar que no es un chick flick.
No es.
O sea, hay momentos en los que es, hay elementos hilarantes, pero en general es un drama.
Claro.
El drama que vive la familia de Tita, ¿no?
Sí.
Por esta castrante madre que pues que no deja que las hijas se desarrollen como deben. Hay una Claudette Mayer hace a Gertrudis.
Sí.
Y ella, hay una escena del caballo donde se va con el teniente o con el teniente, sí. un federal, uh-huh. que resulta muy complicada porque se supone que Claudette se tenía que subir al caballo, montar al caballo al revés, y se supone que iban haciendo el amor. Claudette iba desnuda. Uh-huh. Y en la fue bastante complicada hacer la secuencia, ¿no?
Se ve complicada porque además es cuesta arriba, ya va corriendo para arriba. Pero bueno, eso es... mira, si quieres vamos a escuchar un fragmento de una canción del norte, precisamente por los villistas, se llama Paso del Norte de Broncos de Reynosa.
Triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente. Allá lejos de su patria.
Después de comer uno de estos platillos exquisitos que hacía Tita, un día Marco Leonardino, bueno, Pedro, le regala unas flores y la mamá le pide que las tire. Y ella cocina unas codornices en pétalos de rosa. Entonces todo empieza con la boda también y Tita está obligada a hacer el banquete y está naciendo el pastel y... llora sobre la masa del pastel, ¿no? Entonces parte del realismo mágico es al día siguiente en la boda, cuando todos prueban el pastel, se ponen a llorar porque todos recuerdan a su amor platónico y se levantan deprimidos de la boda y acaba siendo un vomitadero también, ¿no? Y es una escena para mi gusto muy linda, ¿no? Porque como las lágrimas que se fueron en la masa afectan las emociones de los demás. Y esto es realmente lo que pasa en la película a través de los platillos de la gastronomía mexicana.
Sí, es curioso también mencionar que todos los platillos que se hicieron, después no los comíamos. No había este concepto de el enólogo ahí, que son estas personas que hacen que se vean los platillos fabulosos, pero pues, los hacen generalmente con materiales que no se pueden comer. Laura supervisó personalmente los platillos que se elaboraban, porque evidentemente en México tenemos la costumbre de hacer fiesta o de relacionarnos a partir de la comida, del desayuno y de la cena. Es una tradición prácticamente desde los aztecas, donde se celebra la vida a partir de la comida. Y en el caso del Comaba para Chocolate, por eso es que es tan importante, tanto en la novela como en la película.
Así es, este momento en el que Pedro le regala unas flores y la mamá lo obliga a tirarlas, ella las aprovecha para hacer unas codornices en pétalos de rosa y transmite su pasión por Pedro. Es un poco erótico el tema, también de fondo, a través de la comida. Y entonces Gertrudis no puede con la pasión, se levanta de la mesa, se va corriendo a tomarse un baño para enfriarse, digamos, y ahí se encuentra con este teniente, que según yo era villista.
Sí.
Y se escapa con él, ¿no? Sale de la bañera.
Y se escapa.
Se escapa
encuerada.
Corriendo. Y él va por ella en el caballo. Y de verdad que debe haber sido muy difícil la escena porque ella se sube al caballo,
se
de
monta
un brinco,
en el caballo,
así, de
¿sí?
Sí, y venía completamente desnuda. A mí hay muchos desnudos en la película, pero son desnudos eróticos y son desnudos muy sencillos.
Artísticos.
No tienen. Sí, exactamente. No es una película sexual.
No hay desnudos integrales.
Exacto.
El personaje del teniente era Garrido, uh-huh. Que yo te voy a platicar una anécdota. Estábamos los domingos. Jugábamos tenis y mi mujer jugaba tenis. Y yo éramos Garrido y yo contra mi mujer. ¿Y quién crees que nos ganó?
Pues él.
No, ella. Porque nosotros somos bastante pendejos para
oye,
tenis.
¿Cuánto tiempo tomó la filmación?
Mira, la filmación, si mal no recuerdo, fueron 3 meses. Uh-huh. No, o sea, la verdad es que yo no estuve todo el tiempo porque iba y venía. Y hubo un break ahí porque Laura tuvo un derrame cerebral. Uh-huh. Y estuvo en el hospital, pues no sé si 1 o 2 meses. Y Alfonso se ausentó para estar con su mujer. Y les dejó al cargo, en esa época era el asistente director, no me acuerdo quién era, pero estaba a cargo el Chivo Lubezki, ¿no? Uh-huh.
Tú estás en los créditos como realizador, Sergio Pérez Grobas, realizador. Cuéntanos, ¿qué hace el realizador?
Mira, en realidad yo llegué ahí porque iba a ser un making of, que eso fue a lo que fui.
¿Y eso qué es?
El making of es el detrás de las cámaras, cómo se realizó la película.
Ah, como el documental, vi.
Es como el documental, uh-huh, que creo que viene en los créditos y en el DVD doble viene. Uh-huh. Bueno, y al cabo de un tiempo, Alfonso se acabó peleando con todos, uh-huh, como es su costumbre. Y nosotros acabamos ayudándole a realizar la película, que es un poco como la dirección escénica y la dirección de cámaras. El segundo fotógrafo fue Cruz, que es un buen fotógrafo. Bueno, creo que no sé si vive todavía. Nada que ver con el Chivo. El Chivo, la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Aunque la película ya se nota vieja, ¿eh?
Sí, sí, definitivamente. Hasta me hizo pensar en que tal vez deberían de hacer una nueva versión.
Bueno, quién sabe. Hay que contar también que Alfonso, bastante gandalla, le hizo firmar a Laura Esquivel un contrato en inglés para hacer una obra de teatro y los derechos de todas las regalías que sacara la película serían destinadas a Alfonso. Pues la cifra es exorbitante. Según yo, son 40 millones de pesos de esa época, de 1992. Pero, pues, de todas maneras, el caso es que al final del día Alfonso se chingó a Laura. Acabaron separándose,
sí,
básicamente por los problemas que tuvieron en la película, ¿no? Porque Alfonso pues tiene una muy particular manera de dirigir. Yo no estoy de acuerdo cómo lo dirige, pero bueno, a él le ha dado resultado. Hay una secuencia en donde Gertrudis, que está interpretada por Yareli Arismendi, y por eso me acuerdo.
No, es Rosaura.
A Rosaura. Rosaura es Yareli estaba haciendo su tesis para licenciarse en teatro y había pedido un permiso y había una carta compromiso que decía que Alfonso la iba a dejar ir 2 o 3 días para poder hacer su examen. Cuando Yareli le pidió permiso, Alfonso llegó al set con una pistola 38.
¡Qué barbaridad!
Y le dijo, de aquí no sales. No me lo contaron, yo ahí lo vi, ahí lo viví. Alfonso sí se portó bastante mal.
¿Te acuerdas qué secuencia era?
No me acuerdo qué era, porque la verdad es que creó en el plato de filmación una tensión que... Pues no, la verdad no me acuerdo. Habría que preguntarle a Yareli. Le voy a preguntar.
Bien, pues Yareli, que es la actriz, es la hermana mayor, es con quien se casa
Rosaura,
pues. Se casa con Pedro, ¿no? Y entonces, pues también frustrada porque Pedro no la quiere, porque siempre hay como esta sospecha de que algo está sucediendo entre Trita y Pedro, que en realidad no sucede nada. Mientras va avanzando la película, tienen algunos encuentros finalmente. Pero antes de uno de esos encuentros, quisiera retomar la canción de Estrellita, de Manuel M. Ponce, que es una serenata que Pedro le da a Tita y después de la serenata sufre un accidente.
Estrellita de lejos.
Y entonces viene el doctor a cuidar a Pedro, porque se quema en una fogata.
Que es un gringo.
Que es el doctor gringo.
Que vive en Eagle Pass.
Así es. Mario Iván Martínez, que lo hace muy bien cuando lo hace de gringo.
Extraordinariamente.
Sí. Y empiezan los celos de Pedro, etcétera.
Hay que mencionar también a la nana.
Sí.
Que es interpretada por esta Ada Carrasco.
Ada Carrasco, claro.
Que resulta Ada Carrasco ser la mamá de Magda Rodríguez, que a ti no te va a sonar. Magda Rodríguez fue una productora que trabajó aquí muchos años y luego hizo Hoy y se murió el año pasado de COVID. Bueno, era su mamá y bueno, y Magda es la mamá de Andrea, que sale hoy en Hoy. Y Ada Carrasco hace un papel bien interesante porque hace el de una india Kickapoo.
Sí.
Que le da algunos poderes mágicos.
Exacto.
De esto que platicabas sobre el realismo mágico a Tita.
Sí.
Pero bueno, si quieres retomar con Mario Iván, que es, efectivamente lo hace muy bien.
Bueno, como decíamos, Mario Iván es el doctor de la familia. Tenemos un antecedente. Pedro no quiere estar nunca con Rosaura físicamente, no quiere tener relaciones con ella, hasta que finalmente Rosaura un poco lo presiona, se embaraza, tienen un hijo, y en una ausencia de todos, ella, Tita, tiene que atender el parto. El bebé no se acomoda con su mamá Rosaura, y Tita empieza a darle pecho. Un pecho virgen, dicen en la película, pues porque ella no había tenido hijos.
En la película y en el libro.
Exacto, y entonces alimenta al bebé, y eventualmente la mamá ya está muy celosa, sospecha mucho de esta relación entre Pedro y Tita y el cuidado del bebé, y hace que se vayan a vivir a San Antonio. Y cuando se van a vivir a San Antonio, Sergio, ella, Rosaura, aparentemente no cuida bien al bebé y muere. Y lo cual, Tita entra en una depresión terrible, se escapa al Palomar y se deprime, llaman al doctor, el doctor se la lleva a Estados Unidos como a un centro
de rehabilitación,
como de enfermos mentales, y la cura de la depresión. Y ahí es cuando empieza la relación entre Tita y el doctor.
Así es, pero no, te voy a mencionar algo que pasó en la película. Resulta que antiguamente habían unas sábanas que tenían un hoyo, que era el hoyo vaginal. Uh-huh. La sábana que usaron en la película era una sábana original que tuvieron que limpiar y lavar con almidón porque ya tenía casi 100 años. Y era muy chistoso porque tú ves la sábana y tenía en medio un pequeño orificio,
sí,
en forma de B.
Sí.
Que bueno, es como anécdota, ¿no?
Sí, y bueno, y así se usaba, ¿no? Se usaba la sábana para no
tocar. Exacto. Porque era pecaminoso el contacto físico entre los hombres y las mujeres. Aunque prostitutas había, ¿eh?
Claro, por supuesto, ¿no? Siempre ha habido. Pero bueno, Tita empieza la relación con el doctor, ¿no? Y en esa ausencia en la que Tita se va a este centro de rehabilitación, por decirle hoy en día, llegan unos soldados, asaltan el rancho, violan a la sirvienta y matan a la mamá. Y ahí muere por fin nuestro personaje malévolo.
Sí, no, bueno, el personaje y además libera a Tita de poder hacer lo que quería con su vida, ¿no?
Así es, y entonces por eso empiezan a pensar en la decisión de casarse con John, que es el doctor.
Así es.
Bueno, después de quisiera ponerte un poquito más de música, porque una vez que la mamá se muere, recordemos que Gertrudis se había escapado con el teniente, y una vez que la mamá no está en una rosca, vuelve Gertrudis a su casa y bailan Mi querido capitán.
Mi querido capitán. Y hay que mencionar que hay un subtexto, porque Gertrudis, que está interpretada por Claude Maillet, uh-huh, es pelirroja.
Uh-huh.
Y se dice que, no, o sea, no lo dicen muy abiertamente, pero se dice que mamá Elena tiene un affair con un, al parecer, con un negro. Que eso lo descubrimos en una siguiente novela que hace Las cartas de Tita, me parece que hace Laura Esquivel, que no se menciona mucho ni en el libro ni en la película, pero que sí se hace en énfasis de que mamá Elena la que más quiere es a Gertrudis.
Sí, y además sí sabemos que sí tuvo un amorío y un amor prohibido, y llevaba un corazoncito en el pecho con una llave, abrías el cofrecito y veías la foto de un señor, ¿no? En efecto, muy moreno, parecía como indio, ¿no?
Sí, un indio cambujo. Sí. O sea, aunque mira, no recuerdo bien en el libro o en la novela, no lo mencionan más que visualmente.
Te quería platicar un poco antes de que lleguemos ya hacia el final de lo que pasa en la película, que tuvo todos los premios Ariel, básicamente, como tú piensas. A mejor actriz para Regina Torné, que es la mamá, a la mejor película, al mejor guión cinematográfico de Laura Esquivel, al mejor actor, que fue a Mario Iván Martínez, a la mejor coactuación femenina de Claudette Maillet, a la mejor dirección de Alfonso Arau, mejor fotografía de Manuel Lubezki, mejor diseño de arte de Mauricio de Aguinaco y Denise Pizzini, el Ariel a la mejor ambientación a Mauricio de Aguinaco y Denise Pizzini, y también a la mejor escenografía de Gonzalo Ceja y Emilio Mendoza.
Pues sí, se llevó 10 Arieles, en esa época se hacían 11 o 12 Arieles, luego trataron de meterla en los Óscares, no recuerdo bien si llegó.
Según yo, sí representó a México como película extranjera.
Sí, y luego Alfonso quiso hacer una obra de teatro en Broadway bastante fallida, ¿no? O sea, no la concretó.
Sí.
Y bueno, al final de la película hay una secuencia que yo recuerdo bastante bien, que es cuando logran consumar el amor Tita y Pedro, pero Tita se pone unos cerillos en la boca.
Sí, pero tienes que contar antes por qué.
A ver, cuenta tú por qué.
Bueno, entonces, cuando ella está curándose la depresión, él enseña algunas cosas químicas y le explica cómo una emoción muy fuerte puede parar tu corazón y te verías en un túnel, y es que has encontrado el sentido de tu vida. Y cuando finalmente consuman su amor, cuando ya se fueron todos, ya casaron a la sobrina tal, porque el doctor le explica que es como si fuera un fósforo cuando se enciende, pero si tenías muchos fósforos juntos, entonces te provocaba esta visión del túnel y del sentido de la vida. Así es que es lo que estabas contando.
Sí, lo di por hecho. Resulta que la sobrina, la última boda que sale en la película, es la hija de Laura Esquivel, es Sandra Esquivel, que en esa época debe haber tenido como 15 años. Una niña, ya mujer, muy guapa, y bueno, es interpretada por Sandra. En la última secuencia hay un efecto que yo cuando estábamos analizando cómo lo íbamos a hacer, me pareció tan simple, pero tan acertado, que era, Tita se supone que se come los fósforos, y a Tita se le ilumina la cara por adentro, no sé si te recuerdas.
Sí.
Pero pusimos un cerillo junto a la mejilla de Tita y tomamos la cámara en el otro ángulo. Entonces parecía que se estaba iluminando el rostro de Tita, sobre todo la mejilla. Y algo que es bien importante es cuando finalmente mueren los dos personajes, todo esto enmarcado en el famoso mexicanismo, donde Laura es una de las grandes representantes con esta obra, porque hay otras obras como Tlacael, el de Velasco Piña, que además tiene una relación muy cercana con Laura. Es la liberación del ser a partir del amor.
Exacto.
Que es la premisa fundamental de la obra, ¿no?
Así es, tienes razón. Van a consumar su amor, hacen el amor y Pedro se muere en el acto, como Romeo y Julieta. Y ella se come los fósforos, y al comerse los fósforos se incendia tanto de amor que se acaba incendiando la cabaña en donde están, que estaban además repletas de velas.
Ajá.
Y ven el túnel y encuentran pues el sentido de la libertad.
Y del amor.
Y del amor. Y esa es, la verdad, es una película maravillosa, no tan fácil de encontrar, está en Apple. Todavía no está en Netflix, yo no la vi en Netflix.
No, está en Apple y la puedes comprar todavía en disco.
Sí. Y la música, bueno, pues música mexicana, ¿nos querías contar algo sobre la musicalización en general?
Pues mira, es que no recuerdo, yo lo único que sé es que la musicalización de la puesta en escena la hizo un cubano, pero no recuerdo el nombre, entonces ¿para qué te digo mentiras?
Bueno, pues tenemos música de como Jesucita en Chihuahua, de Quirino Mendoza, Mi Querido Capitán, que la bailan muchas veces, Ojos de Juventud de Richard Tolentino, Estrellita de Manuel M. Ponce, Estrellita Marinera de Alfonso Esparza, interpretada por Los Morales, y Paso del Norte, Broncos de Reynosa. Es la verdad una música muy divertida, muy mexicana, y la musicalización, como bien dices, es muy bonita y va muy de acuerdo con las emociones que la película quiere transmitir.
Así es, y bueno, nomás recordar que esta corriente que surgió a partir de los 80s, donde el mexicanismo y neomexicanismo era como la reivindicación de los valores tradicionales mexicanos. Por eso es que la película está realizada en el norte, bastante apegada a las costumbres y el vestuario, los caballos, el coche, la manta que hace Tita, son prácticamente de época y está muy bien retratada, la verdad.
Y también, Sergio, si no me equivoco, empieza este apoyo más concreto a la cinematografía en México. Hay en los créditos muchos agradecimientos de gente que en su momento eran funcionarios públicos. Y sí, que
está el gobernador, da el primer tlaquetlazo.
Sí, están varios políticos, bueno, pero ¿por qué deben haber enviado presupuesto a esta película en concreto? Pero en general creo que empieza ya los fondos para,
bueno,
la
cinematografía. No exactamente ahí. Sí hay un apoyo del Estado. De hecho, la idea es que la casa se construyó a partir de cero y la idea es que se hiciera un museo. En realidad no sé si sigue la casa, pero bueno, la construcción fue a partir de la nada. Alfonso viajó a Durango a buscar el lugar. Y pues realmente es una película que cambió la percepción del cine mexicano.
Así es. Insisto, creo que empezaron a tener más apoyos. Después vinieron varias películas que consiguieron presupuesto federal. Y bueno, pues les dejamos con la última música, yes, que es Mi Querido Capitán, una canción típica de la Revolución Mexicana.
Ay, 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 ay.
Exacto. Muchas gracias, Sergio. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos a la próxima en De Cinta en Cinta.
Nos vemos. Gracias, Jorgín.
Mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán.
Círculo Editorial Azteca presentó